Muchas personas parecen no entender muy bien lo que ocurre con la naturaleza humana. Muchas veces nos encontramos en situaciones en las que nos preguntamos, ¿cómo es posible que esto haya pasado?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Estamos ya listos para recorrer el camino de la enseñanza teológica a través de los 66 libros de la Biblia. Soy Johnny Pérez.
Un nuevo sendero nos espera. Por aquí te saluda Kimberly Yepes.
Y por este lado, David Silva. Estamos en la serie sobre el libro de Números y hoy destacamos el capítulo 25 con el tema Sobrepasando los límites.
Vaya que es muy fácil perder el norte. Así que cuidado, si alguien piensa estar firme, tenga cuidado de no caer.
Esta y otras orientaciones, así como más claves para la vida, descubriremos en este libro tan interesante. Presta mucha atención a los detalles a partir de ahora.
Si hoy estás uniéndote por primera vez a Misión 66, te digo que acabamos de encontrar en los últimos capítulos de Números el rechazo claro de Israel a la tierra prometida.
Ellos estaban cuestionando si de verdad serían capaces de llegar a la tierra que Dios había prometido.
Y las amenazas aquí son amenazas algunas veces dentro del propio pueblo y otras veces son amenazas externas, tal como el caso de Balaam y Balak, como ya vimos. Si no has escuchado alguno de los episodios anteriores, te recuerdo que lo puedes encontrar en nuestro sitio en internet, misión66.org. misión66.org.
Y ahora, aquí en el capítulo 25, encontramos un texto que nos habla claramente de uno de los episodios más terribles, aterradores, horrendos que aparecen aquí en este libro de Números. El texto en la versión Reina Valera contemporánea nos dice lo siguiente.
Mientras los israelitas acampaban en Sittín, comenzaron a entregarse a la inmoralidad sexual con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses.
Los israelitas comían de esos sacrificios y se postraban ante esos dioses. Esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos.
Entonces el Señor dijo a Moisés, «Toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos en mi presencia a plena luz del día para que el furor de mi ira sea parte de Israel».
Moisés ordenó a los jueces de Israel, «Mantén a los hombres bajo su mando que hayan rendido culto a Baal Peor». Mientras el pueblo lloraba a la entrada de la tienda de reunión, un israelita trajo a una madianita, y en presencia de Moisés y de toda la comunidad israelita, tuvo el descaro de presentársela a su familia.
De esto se dio cuenta el sacerdote Finés, que era hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón. Finés abandonó la asamblea y lanza en mano siguió al hombre, entró en su tienda y atravesó al israelita y a la mujer.
De esta forma cesó la plaga que se había desatado contra los israelitas. Con todo, los que murieron a causa de la plaga fueron 24.000.
Es impresionante, pero es verdad. Encontramos aquí al pueblo que ya había avanzado en su recorrido hacia la tierra prometida.
Después de haber salido de Cades y seguido por el desierto, ahora está en la región de Moab.
Vimos que el episodio anterior trataba concretamente de Balak, moabita, hijo del rey de Moab, que estaba intentando alquilar los servicios de Balak contra Israel.
Y lo que ocurre en Sittín es que el pueblo inmediatamente se deja influenciar por las costumbres de los moabitas. Ellos pasan a adorar a Baal, la divinidad de los moabitas, y pasan a practicar inmoralidad sexual e idolatría con aquel pueblo que desconocía al Dios verdadero.
Ante una circunstancia como esta, podemos quedarnos absolutamente impresionados, estupefactos, porque en este texto vemos a Israel sobrepasando todos los límites.
No solamente practican la idolatría, sino que celebran aquellos cultos paganos y también se entregan a todo tipo de inmoralidad.
La cuestión más impresionante es el hecho de que tenemos el episodio descrito a partir del versículo 6, que habla sobre un israelita que decidió traer a su propia casa, a su tienda en este contexto, una mujer madianita, actuando de una manera absolutamente sin temor, sin cualquier preocupación, sin cualquier respeto por la comunidad y también por la fe en el Dios de Israel.
Ante esto, lo que encontraremos es una actitud de Finés, que era nieto de Aarón.
El cual, movido por un celo especial de preocupación por lo que estaba pasando, hizo algo que de alguna manera nos deja un tanto impresionados, porque ciertamente desentona de aquello que estamos acostumbrados en el Nuevo Testamento, pero que traduce claramente aquel sentimiento de ira ante una cosa absolutamente reprobable.
Él fue detrás, entró en la tienda y terminó matando a los dos con una sola lanza mientras ellos pecaban contra Dios. Además, ante lo que estaba pasando, un castigo en forma de plaga cayó sobre el pueblo y en esta ocasión 24.000 personas murieron a causa de esos actos vergonzosos que estaban ocurriendo en Israel.
Es sorprendente observar la fragilidad del pueblo.
Ciertamente, y es sorprendente percibir cómo una gran masa de personas puede ser mal dirigida en función de su propia fragilidad espiritual y moral. Y el texto en la versión Reina Valera contemporánea prosigue en el versículo 10 diciendo lo siguiente.
El Señor dijo a Moisés, Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, ha hecho que mi ira se aparte de los israelitas, pues ha actuado con el mismo celo que yo habría tenido por mi honor. Por eso no destruí a los israelitas con el furor de mi celo.
Dile, pues, a Finés que yo le concedo mi pacto de paz, por medio del cual él y sus descendientes gozarán de un sacerdocio eterno, ya que defendió celosamente mi honor y presentó ofrendas para el perdón de los israelitas.
El hombre que fue atravesado junto a la madianita se llamaba Zimri, hijo de Salú, y era jefe de una familia de la tribu de Simeón. La madianita se llamaba Cosbi, y era hija de Sur, jefe de una familia de Madián.
El Señor dijo a Moisés, «Ataca a los madianitas y mátalos, porque ellos también los atacaron a ustedes con sus artimañas, pues en Baal Peor los sedujeron, como en el caso de Cosbi, la hija del jefe madianita que fue muerta el día de la plaga en Baal Peor».
La cuestión aquí es muy seria, porque no involucra solo un pecado individual. No es una cuestión sencillamente de un fallo moral en el que el pueblo cayó. Esto es el comienzo, la posibilidad de destrucción de toda promesa de Dios en el pasado.
Por lo que la persistencia del pueblo, la gran promesa de que la generación seguiría adelante y la promesa de conquista de la tierra estaban seriamente amenazadas.
Así es, este capítulo 25 de Números tiene una especie de paralelo con lo que ocurre en el capítulo 34 de Génesis. Porque en el capítulo 34 de Génesis vimos cómo Dina fue engañada por aquellos cananeos y casi que la familia de Jacob termina pasando allí por un proceso de asimilación, dejando de existir como la nación vinculada a la promesa.
De igual manera, lo que ocurre aquí en Moab con la influencia de los madianitas, que son un pueblo que vive allí, cercano a aquella región, fue exactamente esa misma posibilidad de asimilación y que el pueblo se perdiera en la idolatría.
Que cayera en la inmoralidad como un pueblo pagano cualquiera e impidiera absolutamente que ocurriera el cumplimiento pleno de la promesa de Dios.
Conforme estudiamos anteriormente en nuestra misión 66.
Y es interesante y vale la pena llamar la atención a este asunto en el que Dios muestra que su ira se manifiesta e incluso elogia el procedimiento de Finés.
Eso no tiene nada que ver con una crueldad sin dirección. No tiene nada que ver con una especie de actitud irracional. ¿Cierto, Johnny?
No, esto lo que significa es que es una manifestación plena de la ira reprobando el pecado, que es mucho más destructivo y peligroso.
Es un poco difícil para la mentalidad de hoy comprenderlo.
Y aún para quien conoce las enseñanzas del Nuevo Testamento, esa persona debe entender que aquí todavía estamos en el tiempo del Antiguo Testamento y las cosas son distintas del Nuevo Testamento en ese aspecto.
Y es que, como has mencionado antes, Johnny, en estos tiempos que estamos recorriendo en el libro de Números, todavía no existía lo que ahora conocemos como la revelación cristiana.
Y merece consideración observar que Dios insiste en que ese elemento sea marcado de manera objetiva y concreta en la historia. Es decir, se mencionan por su nombre al israelita y la madianita con toda su ficha debidamente presentada, como si hubieran acabado de llegar a la comisaría de policía y se les abriera un parte, una denuncia, identificándolos plenamente.
Así quedarían marcado en la historia que esos dos pusieron en peligro la promesa histórica de Dios para con su pueblo.
Y así terminamos el capítulo 25, nuestro viaje por Números, y vemos la presencia de Dios, muchas veces marcada por la nube en medio de su pueblo, la presencia de Dios entre su pueblo testarudo, un pueblo que se resiste a su palabra y que se queja todo el tiempo.
Vemos aquí amenazas serias. Parece que hay otras nubes oscuras por aquí con posibilidades de tormenta en el transcurso.
Bien has dicho. Observa que hay una amenaza externa que vino de Mesopotamia, que vino con los moabitas, como vimos en los capítulos del 22 al 24. Y aquí en el capítulo 25, la amenaza surge desde dentro del propio pueblo, que se deja llevar por ese culto pagano. Los israelitas se entregan al mal, pero la dirección divina, la promesa de Dios, el pacto de Dios sigue adelante y sus planes no son frustrados, a pesar de que los israelitas actuaran como muchos actúan hoy, sobrepasando los límites.
Gracias por acompañarnos en este recorrido. Ya casi culminamos el recorrido por el libro de Números, el cual enfatiza la presencia de Dios en medio de un pueblo ingrato y murmurador. David, ¿qué te ha llamado más la atención de lo que hemos aprendido hasta ahora?
Bueno, Kimberly, que la presencia divina se manifiesta particularmente en el tabernáculo y en la nube que guía al pueblo. A pesar de las constantes quejas y habladurías del pueblo, Dios muestra su providencia para con Israel a través del maná y de la preservación milagrosa de las vestiduras del pueblo. Además, muchas lecciones prácticas sobre liderazgo aparecen en este libro, principalmente destacadas en la vida de Moisés, Josué, los levitas y los sacerdotes.
Pero creo que la principal virtud destacada es la paciencia y la murmuración de este pueblo rebelde. Es el pecado especialmente condenado.
Cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia.
Otra clave bien importante que hemos visto a lo largo de las páginas de este libro es que la obediencia a la ley trae bendiciones.
Cierto. Pero la desobediencia trae sufrimiento.
El libro de Números también enfatiza la relación entre el Dios de Israel y las naciones, como en el caso de Balaam, como vimos en el episodio anterior.
Es bien interesante cómo sugiere el título del libro. Números muestra un periodo cronológico de 38 años y 9 meses de peregrinación del pueblo. Además, el censo de Israel también se presenta en este fascinante libro.
¡Guau! ¿Qué recuerdas tú que nos escuchas? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Comparte con nosotros tus comentarios. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y no te olvides de enviar tus preguntas. También puedes solicitar el libro Misión Números. Es totalmente gratis. Y si quieres unirte a nosotros para que muchas personas más descubran las claves para la vida que se encuentran en la Biblia, considera contribuir para que otros también puedan escuchar Misión 66 alrededor del mundo. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Menuda sorpresa se habrá llevado quien pensaba que Números era solo un libro de matemáticas judaicas.
Yo pensaba encontrarme con ecuaciones, sumas, restas, multiplicaciones
y divisiones. Bueno, hemos visto unas cuantas divisiones, pero no de la clase que hemos aprendido al estudiar matemáticas.
Kimberly, dejémonos de rodeos y vayamos al punto. Aquí voy con la primera pregunta que nos llega de Risa, desde Aruba. Ella dice, he visto en otras partes y ahora también en el capítulo 25 que la adoración y la inmoralidad van caminando juntas, persiguiendo al pueblo de Israel. ¿Cómo es posible que ambas cosas se asocien?
Muy buena pregunta, Risa, y gracias por tomarte el tiempo para escribirnos. Sé que algunos que nos acompañan ya lo habrán notado. Muchas veces, cuando observamos en la Biblia alguna especie de culto pagano, está presente un elemento claro de inmoralidad sexual.
De hecho, en el culto a Baal, y aquí es un culto también vinculado a Baal, eso era bastante común.
Y en realidad eso no es ninguna novedad, pues el ser humano tiene pocas alternativas religiosas. En general, o mira hacia arriba, hacia el cielo, o se mira a sí mismo y a lo que está a su alrededor. Y cuando no tenemos aquello que a los estudiosos les gusta llamar referencia trascendental, cuando no vamos más allá de nuestros límites físicos y biológicos, buscando a Dios más allá del mundo palpable, lo que queda es lo que denominamos religiones de la naturaleza, que tienden a divinizar aquello que está al alcance de la mano, dentro de nuestra proximidad.
Y lo que ocurre generalmente en esas llamadas religiones de la naturaleza es una divinización de la sexualidad.
La sexualidad se convierte en lo que llamamos sexualidad ritual. Así que en esos cultos paganos, la promiscuidad, la inmoralidad sexual, se convierte en parte de la esencia.
Esos cultos estaban vinculados a la fertilidad.
Las personas buscaban garantizar la fertilidad de la tierra y la supervivencia a través de esos actos sexuales ofrecidos a esas divinidades.
Bueno, de manera general, el paganismo no tiene una ética vinculada a la sexualidad y tiende a destruir la unidad familiar por ese tipo de comportamiento. Y eso ocurre no solo aquí, sino en todo el mundo. Ese es un desafío de la fe cristiana, intentar mostrar que la sexualidad es un don de Dios, pero que ella también tiene límites y reglas, y que una persona que adora a Dios no puede vivir con una sexualidad desenfrenada y sin límites.
Johnny, has mencionado la palabra ética, una ética cambiada, diferente. En el caso de Finés, ¿no exageró? Has hablado de sobrepasar límites. ¿No debió quedarse dentro de sus límites? Como dicen por ahí, cada uno a lo suyo.
Bien, la cosa es más complicada, Kimberly. Aquí hay varios factores. El problema principal, después de todo, es que Israel había firmado un contrato con Dios. Así que, por ejemplo, si voy pasando por la calle y veo una persona soltera que sale con otra persona, aquello no tiene mayor importancia. Pero si veo que una persona casada está saliendo con otra que sé que no es su cónyuge, decimos, vaya, pero eso es traición.
Así que el primer problema es que Israel tenía un pacto con Dios.
Cuando Israel se dispone a adorar a un Dios pagano y a entregarse a ese ritual, está quebrantando el contrato. Así que eso ya es una cosa que aumenta la ira de Dios contra esa forma de actuar del pueblo. Y la segunda cuestión es que lo hacen, digamos, de manera descarada.
Si ya de por sí hacer algo malo no está bien, cuanto más hacerlo de manera escabrosa, espantosa.
Es el descaro del que hace las cosas delante de todo el mundo sin ningún tipo de respeto, sin ningún tipo de preocupación.
Creo que nuestros amigos que nos escuchan hoy entenderán qué significa eso. Por ejemplo, cuando descubrimos que una persona es un violador, ¿qué postura, qué actitud tenemos ante un violador? ¿Decimos, pobrecito, no sabía lo que hacía? No. Todos tenemos un sentido ético de profundo repudio. Un amigo conoció hace años un joven que trabajaba como policía y que en cierta ocasión sorprendió a un hombre intentando abusar de un niño. Este policía se llenó de ira y dijo, ¿cómo es posible que alguien llegue hasta ese punto?
Así que nosotros, como humanos, como seres imperfectos, vemos ciertas atrocidades y nos quedamos profundamente indignados diciendo, esa persona se merece un duro juicio por lo que hizo.
¿Qué persona en su sano juicio diría, pobre Hitler, no sabía lo que hacía? De igual manera, ante tal grado de inmoralidad y descaro, de ruptura del pacto con Dios, Finés fue tomado por ese sentimiento del que hablamos y ejecutó la justicia allí de manera un tanto dura, pero comprensible en función de lo que estaba pasando.
Ahora, con todo este acontecimiento, esa confusión que se adueñó del campamento israelita, ¿cuál es el origen de toda esta confusión, de todo ese lío en el que se metió el pueblo?
Muy buena pregunta, Kimberly. Eres muy detallista. Realmente estás observando los detalles del texto. De hecho, cuando leemos ese capítulo, no lo vemos. Sencillamente el texto nos dice que ellos se involucraron con las mujeres madianitas.
Pero es interesante observar que a pesar del episodio en el que Balaam, aquel profeta internacional, no pudo maldecir Israel y se mantuvo en su lugar, vemos que detrás de toda aquella actitud aparentemente bondadosa, había un intento de destruir a Israel por otras vías.
Así que un poco más adelante, en Números capítulo 31, escucharemos sobre las mujeres que se involucraron con ellos en Madián siguiendo el consejo de Balaam. Ellas llevaron a Israel a ser infiel al Señor en el caso de Peor, de modo que una plaga hirió a la comunidad del Señor. Así que lo que ocurre es lo siguiente. Balaam tenía métodos indirectos, no oficiales, ya que por los medios directos no era posible, pues Dios lo impidió. Por lo que hubo una incitación de Balaam para que el pueblo entrara por ese camino de inmoralidad y práctica de idolatría y de adoración a Baal, destruyéndose a sí mismos. Aquí de inmediato no aparece, pero una investigación más completa va a mostrar que Balaam estaba detrás de eso.
Ahora observando aquí el versículo 9, vemos que murieron por la plaga. Además de estrangulados, traspasados por una lanza, tenemos aquí una plaga. ¿Qué plaga fue esa? Vaya, vemos que la justicia cayó sobre ellos de verdad, Johnny.
Mira, el texto bíblico no nos da detalles acerca de la plaga. Una plaga en general es una enfermedad traída por parte de Dios, como ya pasó antes, y que afectó al pueblo con la finalidad de traer un juicio serio sobre ellos. Así que es una enfermedad que se esparció por todas partes, probablemente contagiosa, afectando de tal manera al pueblo que murieron 24.000 personas, lo cual son muchas personas.
Sigamos la conversación en las redes sociales. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Y no te olvides de tener a mano algo con que anotar nuestros números e información de contacto. Hoy es un buen día para que hablemos. Estos israelitas creo que han aprendido la lección. O por lo menos, tengo la esperanza que algo hayan aprendido.
Me parece que a este pueblo le cuesta aprender las lecciones que Dios les quiere enseñar. Sin embargo, espero que tú que nos acompañas seas diferente.
Johnny, ¿qué claves podemos aprender de todo esto que nos ayuda para el recorrido de nuestra vida?
David, después de estudiar el capítulo 25 de Números, llegamos a la gran lección que nos queda después de leer ese texto tan impresionante, es que es muy fácil perder el norte. Muchas personas parecen no entender muy bien lo que ocurre con la naturaleza humana. Muchas veces nos encontramos en situaciones en las que nos preguntamos, ¿cómo es posible? Lo conocía, era profesor, era esto o aquello. Después, de un momento a otro, hizo una cosa impensable. La gran verdad es que no podemos estar seguros en nosotros mismos y por esa razón necesitamos desesperadamente de Dios y de su palabra.
Tienes mucha razón, Johnny. La Biblia lo deja bastante claro. Si alguien piensa estar firme, tenga cuidado de no caer.
Muy bien. Así que cuando vemos que el pueblo de Dios, que tenía un pacto con Dios, en un momento pedía perdón, pero después hacía algo como lo que hemos observado aquí en el texto de hoy, eso nos debe aumentar el temor en nuestro corazón y debemos tener una postura más consciente y devota al propio Dios, porque la gran verdad es que nadie es lo suficientemente fuerte como para evitar por su cuenta su fracaso, su fallo. Es muy fácil perder la referencia. Por eso, regresa a Dios, regresa a su palabra y así estarás más firme que nunca.
Si una de las cosas que he hecho es aceptar el reto de las Escrituras, en lugar de desanimarme por palabras desconocidas que muchas veces encuentro al leerla, más bien esto me inspira a crecer.
Claro, David, Dios nos ha dado su palabra, preservada, poderosa, y depende de ti sumergirte y descubrir los tesoros que contiene. Amigo, amiga, El esfuerzo que pongas en comprender su palabra nunca será en vano, sino que siempre te llevará a caminar más cerca de Él.
Escríbenos y solicita el libro gratis que estamos ofreciendo. Misión Números. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org, mision66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 llegó a ti por cortesía de esta estación.